Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las gentes del campo siguen en lucha. Hoy se han manifestado por el centro de Madrid en una marcha que ha terminado a las puertas del Ministerio de Agricultura. Sus problemas no son de hoy, ni del mes pasado, ni tampoco de hace un año. Pero la subida progresiva del salario mínimo con un aumento del paro en el campo les ha llevado a la calle, sobre todo por la incertidumbre que ha generado esa subida. El gobierno de Sánchez minimizó estas protestas durante los primeros días. De hecho, la primera jornada en Extremadura lo redujo todo a la violencia puntual, violencia aislada. Luego hablaron de los terratenientes. Y no, el problema del campo no es exclusivo de los señoritos del campo, como algunos quieren hacer ver. Estamos ante un desafío estructural que está afectando a todos los agricultores y ganaderos, a los más grandes y a los más pequeños. Su queja principal es el desfase entre el coste de producción y lo que luego les pagan a ellos.
Sí, es una auténtica injusticia porque el valor de nuestros productos no nos llega a nosotros. Se queda en los intermediarios y además, pues yo entiendo que si hay tanta diferencia de lo que se le paga al productor a lo que luego tiene que pagar el consumidor, se está engañando a ambos.
En las últimas horas, ¿el Ejecutivo qué ha hecho? Bueno, pues ha echado el muerto a los supermercados y a las grandes superficies. Les señalan como los culpables de la diferencia entre el coste de producción y el dinero que reciben los agricultores por sus productos. Todo para no tomar medidas concretas y no asumir responsabilidades. De ahí la respuesta que ha dado esta mañana el presidente Pedro Sánchez a los agricultores. Ha sido a través de las redes sociales. La consigna es lanzar un mensaje conciliador y promesas a los labradores, pero con muy poca concreción. Sánchez asegura que el gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro agroalimentario, con las familias, con los pueblos que viven de él. Y el presidente, en Twitter, ha terminado su mensaje vacío de contenido con un "no miraremos hacia otro lado". Nada de concreción. Además de la voz de los agricultores, vamos a escuchar también a Coraima. Es una mujer vecina de Barcelona que, harta de los robos en el metro de la ciudad condal, colabora con las patrullas ciudadanas que se dedican a advertir a los viajeros de la presencia de carteristas. Hace unos días, dos de ellos le dieron una brutal paliza y lo ha contado Mediodía COPE.
Habían chicos que reaccionaban diciéndole: no le pegues, no le pegues que es mujer, no le pegues que es mujer, cuando me tenía de los pelos, me daba patadas, me daba puñetazos. Actualmente estoy de baja laboral, no puedo trabajar. Tengo la muñeca con una venda porque no puedo casi mover la mano.
Y todo porque esta mujer advirtió a varias personas mayores, jubiladas, de que había presencia de carteristas en su alrededor. Además de esta agresión sufrida por Coraima, las cámaras de seguridad de una estación de metro de Barcelona, de la línea 1, han grabado la brutal paliza que recibe una mujer. Un hombre la tira al suelo, la golpea con dureza mientras intenta arrebatarle el bolso al lado de los tornos. Estamos ante un problema serio. Es cierto que se han intensificado los controles en los últimos meses, pero comprobamos que todavía sigue siendo insuficiente. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
48 horas después del aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Madrid-Barajas del avión de Air Canada con 130 pasajeros a bordo, hoy hemos podido escuchar al piloto del F-18 que fotografió los daños del avión. Se llama Roberto García.
Nos acercamos normalmente bastante para visualmente pues ver cualquier detalle, cualquier pérdida, cualquier situación anómala que podamos observar. Efectivamente compruebo que la pata de tren principal izquierdo, una de las ruedas, pues aunque la rueda en sí está íntegra, el neumático ha reventado, está explotado.
El rey ha recibido al cuerpo diplomático en un acto en el que no ha estado el presidente del gobierno, como es habitual. Pedro Sánchez estaba volando a Bruselas para negociar esta tarde los presupuestos europeos. El monarca ha destacado el importante papel que España debe seguir teniendo en Europa.
Señoras y señores embajadores, la España de hoy no puede entenderse sin su pertenencia a la Unión Europea. Y en el escenario actual de su cuestionamiento por algunos, España reafirma su vocación europeísta con vistas a liderar una mayor integración de la construcción europea para ser actores relevantes en la era de la globalización.
Palabras del rey en el inicio de esta legislatura, cuando hoy estamos pendientes del País Vasco y su más que probable adelanto electoral. Se baraja el 5 de abril como fecha más probable. Luego buscaremos las claves de estas fechas. El Partido Popular, además, ha presentado una querella contra Quim Torra por usurpación de funciones al seguir siendo presidente después de que haya perdido el acta como diputado. Y en medio de ACOPE te estamos contando la historia de Mohamed. Es un niño de 11 años que reaccionó con rapidez llamando al 112 al ver cómo su madre quedaba inconsciente en el suelo. Los servicios de emergencia llegaron a tiempo y su madre se siente más que orgullosa.
Perdona, que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Sí, ayuda muchísimo a los vecinos. Te gusta ayudar a toda la gente, no solo a nosotros, todo lo demás. Muy orgullosa.
Vamos, que Mohamed es un crack.
Y además seguimos pendientes de lo que está haciendo aquí en España un señor que se llama Boris Zilevics, gracias al dinero que tú también has puesto. ¿Quién es este ciudadano letón que está por nuestro país hasta este viernes y está con dinero público? Bueno, pues es el parlamentario de Lituania que, como te avanzó COPE, ha venido a petición de los independentistas. Viene para comprobar lo que es evidente, que los presos del 1 de octubre no están en prisión por sus ideas políticas.
Y hoy visita, por ejemplo, a Junqueras en prisión. Sería un tanto anecdótico o pintoresco de no ser por las consecuencias que pueden tener estos informes y la versión en negativa que está dando de lo que pasa en España. Pero es que además, María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has podido saber que entre sus consejeros está Luis López Guerra. ¿Quién es este señor?
Bueno, Luis López Guerra ha ocupado diferentes puestos políticos y jurídicos de relevancia. Fue secretario de Estado de Justicia, vicepresidente del Constitucional y miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y desde este último órgano fue uno de los magistrados que derogaron la llamada doctrina Parot, que acumulaba las penas de los delincuentes más graves, lo que propició la salida de la cárcel de numerosos etarras y de varios violadores. López Guerra fue llamado como experto a testificar ante la Comisión del Consejo de Europa que preside Boris Zilevics y, según fuentes consultadas por COPE, sembró dudas sobre la sentencia del proceso, llegando a comparar las penas que les habían impuesto a los políticos presos con las de los violadores y agresores sexuales, lo que dejó estupefactos tanto a los miembros de la Comisión en general como a la delegación española en particular.
Viejo amigo de Zapatero. Solo una muestra de la gente con la que está contando para valorar, María, la justicia española, pero es que hay más.
Sí, a esa comisión fueron llamados otros expertos, como una representante de Omnium Cultural o una catedrática belga que defendía capa y espada la libertad de expresión de los cargos electos. En la reunión que mantuvo ayer con la delegación española en el Senado, los representantes de nuestro país dejaron claro a Boris Zilevics que los políticos presos no fueron condenados por lo que habían dicho, sino por desobedecer de manera constante a los tribunales y por malversar fondos públicos. El diputado letón se encuentra ya en Barcelona, donde se va a reunir hoy con Junqueras y Romeva, y donde mantendrá también una reunión con el síndic de Greues, Rafael Ribó.
Bueno, al margen de la compañía, al margen de lo que está haciendo, con quién se va a reunir, queremos conocer, y es lo relevante, las consecuencias que pueden tener para España esos informes que vaya a elaborar este parlamentario letón.
Sí, es que esas fuentes consultadas por COPE son pesimistas sobre las conclusiones a las que va a llegar Zilevics. Están seguros de que recogerá de una u otra manera la desproporcionalidad de las penas y que acabará diciendo que en nuestro país no se respeta la libertad de expresión de los políticos. Y esto no es lo malo. Lo malo es que ese informe, de ser aprobado por la Asamblea, puede acabar sirviendo de base para presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Bueno, pues al margen de esta visita para comprobar una evidencia, que España es un país democrático con total garantías, hoy, un día más, han seguido las protestas de las gentes del campo.
Sí, esta era la banda sonora durante unas horas en el centro de Madrid. El Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha, ha escuchado estas reivindicaciones. Es un sector que, como ellos dicen, siempre está en crisis. El presidente de Asaja en Madrid, Francisco García Navarrete, ha dado cifras aquí en Herrera en COPE.
El cereal y el trigo está valiendo lo mismo que en los años 80. El gasóleo está por precio histórico. Los abonos igual, fertilizantes lo mismo, maquinaria igual. Y a nosotros el precio al final de nuestros ingresos es lo mismo que hace 20 años.
Bueno, pues protestas como esta y otras tantas que se han sucedido anteriormente están empezando a causar ya inquietud en el gobierno. COPE te está contando hoy el malestar de los varones socialistas de las regiones con mayor peso de la agricultura y también las órdenes de Moncloa para atajar cuanto antes estas protestas, Antonio.
Sí, enseguida vamos a dar más detalles, pero un ejemplo concreto de todo esto. El gobierno de Sánchez, y es la penúltima versión que han dado sobre este conflicto, han intentado quitarse responsabilidad, echando el muerto directamente a los supermercados a los que ha citado a una reunión. El argumento es que estos establecimientos estarían vendiendo productos por debajo de coste como reclamo a sus clientes. Bueno, pues soy Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los supermercados se defienden, ¿qué te han dicho?
Pues no entienden que ahora el gobierno les haya echado, como decías, este muerto encima para eludir su responsabilidad. Se sienten una especie de chivo expiatorio.
Nos sentimos como la víctima de una cierta desinformación.
El que habla es Ignacio García Magarzo, es el director general de Asedas, la patronal de los supermercados. Rebate en COPE dos acusaciones que se les han lanzado en las últimas horas. Dice que ellos sí ponen en valor el trabajo de los agricultores, niega que vendan a pérdidas y deja un aviso. Si al final el gobierno mete más intervención en la cadena, puede encarecer la cesta de la compra.
Sí, sí, hay un riesgo, pero yo insisto, trabajaremos para evitarlo porque esa es nuestra responsabilidad en la cadena. Nuestro único límite, nuestra única línea roja en todo este debate es que no se vea perjudicado el consumidor.
Se muestran dispuestos a buscar soluciones con el gobierno, con la industria, con las organizaciones agrarias. Esperan la reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas.
No hay día, Antonio, que no conozcamos alguna noticia relacionada con el coronavirus. Ahora nos vamos a bordo de un crucero, casi 4.000 personas están en ese crucero y ha habido al menos 10 contagios por coronavirus a bordo. Imagínate pues cómo se pueden sentir el resto de pasajeros, debe ser especialmente inquietante. Pues están así ahora mismo los 3.700 pasajeros del crucero Diamond Princess frente a las costas de Yokohama, en Japón. En su interior, recorriendo su laberinto de camarotes, no se oye apenas nada, los pasos y poco más. Los pasajeros están en cuarentena dentro de las habitaciones. Solo se acerca algún helicóptero para controlar la situación a bordo, mientras esos 10 contagiados han sido trasladados ya a un hospital.
Y desde
la costa, así informaban en las televisiones del país, solo los reporteros como este y los curiosos observan, pero de lejos, el espectacular buque que venía de Hong Kong.
Bueno, allí se quedó en Hong Kong. El hombre de 80 años quiso saltar las alertas en el barco al confirmarse que estaba afectado. Un equipo de sanitarios realiza análisis, sobre todo a los grupos de mayor riesgo dentro del crucero, porque se teme que la cifra de afectados crezca en China. Mientras tanto, ya son 490 los muertos, rozan el millar, y más de 24.000 los contagiados por el coronavirus. Eso dice el último informe oficial del régimen. Sorprendí a escuchar esta mañana en Herrera en COPE al español Fernando Arenzana desde Shanghái.
Es tremendo, es una imagen prácticamente cinematográfica, ¿no? Es un thriller, ¿no? De una película de misterio. Es tan dinámica que cuando uno ve este contraste tan brutal, pues la impresión es escalofriante, es hacer de buenos pelos de punta. Pero bueno, vuelve la vida, vuelve la gente a las calles, los coches empiezan a circular otra vez, poco a poco.
Bueno, además de esta descripción tan gráfica de lo que pasa en China, Arenzana dirige el Instituto Pasteur para Asia y el Pacífico y ha explicado que lo particular de este virus es lo rápido que se está propagando por nuestros modos de vida.
Esta epidemia refleja muy bien lo que es también la situación actual de las relaciones, de los intercambios, la movilidad de la población del planeta, ¿no? Esto es una característica, lo vamos a ir viendo cada vez más seguramente, el impacto del hombre en todo lo que concierne a los eventos naturales que modificamos con nuestro comportamiento de mil maneras.
Hay noticias hoy desde Reino Unido de científicos británicos que estarían acelerando el proceso para tener una vacuna. Y esto además está dejando fuertes crecidas en las bolsas de todo el mundo.
Sí, claro, y crecen porque hay muchísimo dinero en juego con la amenaza del coronavirus. O, por ejemplo, en España, hoy destacamos lo que afecta a la feria de telefonía móvil más importante del mundo, es el Mobile World Congress, que va a arrancar en Barcelona a finales de este mes. De momento, LG de Corea del Sur cancela su asistencia y ZTE, fabricante chino de móviles, mantiene su presencia pero anula su rueda de prensa. La organización de esta Feria Mundial, que recibe más de 100.000 visitantes. Lo que dice es que el impacto es mínimo porque LG supone apenas un 3% en el mercado de la telefonía móvil. Pero claro, el temor es qué pasaría si gigantes chinos como Xiaomi y Huawei se suman a darse de baja, ¿no? Son casi el 30% del mercado según las últimas cifras. Y si no vienen a ese mobile de Barcelona, pues esto lógicamente es una preocupación, ¿no?
Sí,
para el sector.
Por esto la organización está reforzando medidas sanitarias, recomienda no dar la mano para saludarse, va a cambiar los micrófonos a cada persona que intervenga y puede llegar con tiempo a España para dar tiempo a la cuarentena y garantizar que haya máscaras en caso de necesidad. No es lo único que preocupa en Barcelona. Estamos abordando hoy en Mediodía Cope de nuevo esas agresiones brutales que se han vuelto a registrar en el metro de Barcelona. Los últimos vídeos los puedes ver en cope.es. Los vigilantes del metro, que también las han sufrido, denuncian en COPE la situación. Nacho es uno de esos vigilantes.
Ahora mismo el metro se ha convertido en una fauna y que por parte del Ayuntamiento de Barcelona y los responsables, que en este caso evidentemente es TMB, que finalmente no deja ser también el Ayuntamiento de Barcelona, no atienden a ningún tipo de razonamiento sobre la seguridad en el metro.
Y seguimos hablando de aquellos que buscan en la delincuencia su modo de vida. Las técnicas y las trampas pues son cada vez más elaboradas. Se iba como ejemplo la detención de una mujer que llegó a pagar a una actriz para hacerse pasar por su madre fallecida y poder cobrar la pensión. Estafas a la Seguridad Social que solo durante el año pasado sumaron un total de 6 millones de euros en pérdida con esta picaresca. Lorena Fernández.
La avaricia agudiza el ingenio hasta el punto de contratar a una actriz para cobrar de forma indebida la pensión de tu madre fallecida 4 años antes. Esto es lo que hizo una mujer con la actriz. Iba al banco, se hacía pasar por su progenitora falsificando hasta su firma. Así se hizo con 74.000 euros. No es el único caso llamativo del cobro indebido de pensiones descubierto en el último año. Hay también un empleado de banca que falsificó cartillas bancarias de una mujer fallecida. Llegó a realizar 62 operaciones. Esta práctica no es habitual ni frecuente, pero se da. En 2019, la Administración pilló a 23 personas que se hicieron con más de 100.000 euros por el cobro irregular de pensiones. También a otras 22, lucrándose con las pensiones de personas muertas 20 años antes. Los beneficiados, en la mayoría de las veces, son familiares que, mintiendo y falsificando documentos, logran burlar a la Administración, a veces durante años.
Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Buen revuelo el que hay montado en el Fútbol Club Barcelona.
Sí, la verdad es que sí. Después de las declaraciones de ayer a Vidal en el diario Sport, Messi respondía en Instagram. Y hoy el que ha hablado ha sido Setién. En la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey, dice el técnico blaugrana que han perdido un minuto en hablar de este tema antes de entrenar. Ha dicho que no es el padre de Messi y que no se va a meter en su vida ni en la de nadie. Y ha insistido en que solo quiere hablar de fútbol porque es lo que más le gusta. También ha hablado Zidane en rueda de prensa sobre el Barça y dice que no pierden ni un minuto en pensar que el Barça vaya a debilitarse porque cree que no es así. Y en lo deportivo, hoy tenemos más cuartos de final de la Copa del Rey. A las 9, Mirandés-Villarreal y además tenemos Euroliga. Valencia-Barça a las 9, desde las 8:30, con tiempo de juego.
Gracias, Sergio. Sigues en Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Parece que el coronavirus se expande, si afecta o no afecta a la economía y a los...
Si se suspenden las visitas, los viajes y el turismo de China que sale a las calles comerciales de Europa, imagínate el daño que eso puede suponer.
El mensaje que yo creo que a ellos les ha llegado es Europa.
Los españoles
no recorta,
que siguen viviendo
Europa
en Londres y que se enfrentan al desafío del Brexit.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El confort puede ser una buena ducha, o una tarde de sofá, o mejor aún, no tener que pensar en las facturas. En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo, sino un derecho universal. Termor. Creemos en el confort térmico.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se llama Boris Cilevics, es de Letonia, parlamentario socialdemócrata, y está en España para evaluar nuestra salud democrática. Un letón, con todo el respeto para los letones, nos preguntamos, ¿qué sabrá de lo que pasa en nuestro país? Bueno, pues le ha enviado el Consejo Europeo, con el visto bueno de la mesa del Congreso de los Diputados. Esto no lo paga de su bolsillo el letón, faltaría más, ni tampoco Bruselas. Sus movimientos en España van a costar alrededor de 4.000 euros y la cuenta la vamos a pagar entre todos. Su visita forma parte de una delegación para valorar si en España se persigue a los políticos por sus ideas. Y hoy se ha desplazado hasta la cárcel de Lledoners, donde cumplen condena a los separatistas, no por sus ideas. Lo hacen por un delito de sedición. COPE te está contando que con el parlamentario letón está también Luis López Guerra, un jurista, amigo de Zapatero y conocido por ser uno de los magistrados que derogó la doctrina Parot, que puso en la calle a terroristas y a violadores antes de lo que les correspondía. Pues el parlamentario letón se va a reunir en prisión con Junqueras y con Rumeva y luego va a emitir un informe. Viene a petición de los separatistas y tenemos muy, muy pocas dudas de que ese documento, de que ese informe que va a elaborar, no va a dejar en buen lugar a nuestro país. Y a eso se van a agarrar los independentistas, que, insistimos, no están en prisión por sus ideas, y sí por violar la ley de forma reiterada. Al letón no le hemos escuchado, sí que hemos oído a Roberto García, es el piloto del F-18 que vigiló y comprobó a corta distancia la avería del vuelo de Air Canada, con destino Toronto, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Barajas.
Nos acercamos normalmente bastante para visualmente pues ver cualquier detalle, cualquier pérdida, cualquier situación anómala que podamos observar. Efectivamente compruebo que la pata de tren principal izquierdo, una de las ruedas, pues aunque la rueda en sí está íntegra, el neumático ha reventado, está explotado.
El final pudo ser el mismo, eso dicen los expertos, pero la presencia de este F-18 dio muchísima tranquilidad a todo el operativo para saber los daños que tenía el avión de Air Canada. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seis personas han sido detenidas, están acusadas de difundir el vídeo íntimo del exentrenador del Málaga, Víctor Sánchez.
La policía no descarta nuevas detenciones, ya que investiga hasta 700 perfiles en las redes sociales desde los que se compartieron estas imágenes. El club prescindió del técnico tras publicarse ese vídeo. Víctor Sánchez pide que se declare nulo su despido, 600.000 euros por daños morales y la readmisión en su puesto de trabajo.
Hoy concluye el juicio político a Donald Trump.
Sí, ese impeachment. El Senado vota si le declara culpable o inocente de abuso de poder y obstrucción a la justicia. Esta madrugada, antes de su discurso triunfalista, discurso del Estado de la Unión, Donald Trump ha negado el saludo a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que ha roto el discurso del presidente al terminar. Ha sido la imagen, sin duda, de ese acto.
Y la emoción de los cuartos de final de la Copa del Rey sigue hoy en tiempo de juego.
Hoy con el Mirandés Villarreal, tras la sorpresa ayer del Granada, que eliminó al Valencia. Mañana los otros dos cruces entre Real Madrid y Real Sociedad y Athletic de Bilbao contra el Barcelona. Estamos además pendientes de la situación en el Club Azulgrana, la reunión entre el presidente Bartomeu y el director deportivo Erika Vidal. Su continuidad ha quedado en duda tras las duras críticas por parte de Leo Messi. Todas las novedades en Deportes COPE.
Les hemos visto ya en Extremadura, en Jaén, en Toledo, en Cantabria, también en Castilla y León. Hoy los agricultores, las gentes del campo, también han tomado en sus protestas el centro de Madrid.
Se malvive. Y desde luego todos estos agricultores, digamos pequeños, pequeñísimos agricultores, pues es imposible vivir de todo esto, a no ser que de alguna manera pues, bueno, pues se la apoye, se sepa que es un sector vital para la subsistencia, y que por lo tanto, pues bueno, igual que tenemos el ejército que es vital para nuestra protección, el campo es vital para nuestra alimentación.
Miguel y tantos otros tienen previsto seguir con sus protestas en toda España, sin descartar incluso una gran marcha de agricultores al mismo tiempo, y eso es lo que está causando tensiones interesantes, como ha podido saber la cadena COPE, dentro del Partido Socialista.
Sí, como es evidente, básicamente entre los varones socialistas que están al frente de esas regiones que tienen mayor peso en la agricultura. ¿Qué es lo que está haciendo Moncloa? Pues poner en marcha toda la maquinaria de comunicación para hacer ver que están haciendo algo con estas protestas y sobre todo para atajarlas cuanto antes. Ricardo Rodríguez.
Las luces rojas se han encendido en la Moncloa ante el temor de que la revuelta del campo constituya la mecha de una indignación incontrolable y particularmente sensible para los intereses del mismo PSOE. De la determinación inicial tras los altercados en Don Benito, ha pasado el gobierno a reconocer de manera acelerada las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. Hay que hacer algo y rápido. Ese recado y otros similares han llegado desde las federaciones socialistas, desde Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, y por medio la posible capitalización de Vox en un ámbito en el que cada vez está más implantado. En la Moncloa, en ningún caso, ha pasado desapercibida la presencia de Santiago Abascal en la concentración de este miércoles en Madrid a las puertas del Ministerio de Agricultura. Tampoco en la sede de Ferraz, lanzada una campaña de marketing en pos de la España rural. El baño de realidad para el venteado proyecto progresista ya ha llevado a Pedro Sánchez a reclamar a su equipo poner en pie diques de contención con próximos desembarcos en mente del presidente en los territorios para, entre otros extremos, intentar frenar un invierno caliente.
Bueno, este de las protestas de los agricultores no es el y ganaderos no es el único frente que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Por un lado está la polémica reunión de mañana, ya ha llegado el día, con Quim Torra y el presidente de la Generalitat, que ha perdido su escaño y que ahora los letrados del Parlament ponen en duda que pueda seguir siendo presidente de la Generalitat. Y hoy mismo esa negociación para transferir nuevas competencias al País Vasco.
Sí, de esa negociación, del objetivo de Iñigo Urkullu de asegurar cuanto antes todas esas transferencias, viene el adelanto electoral más que probable, también en el País Vasco. El objetivo del PNV es cerrar la negociación con la mayor fuerza posible, y si las elecciones fueran en otoño, que es cuando toca en el País Vasco, pues no lo ven tan claro. Así que la fecha más probable es la del 5 de abril, Domingo de Ramos. Los trámites tendrán que llevarse a cabo esta misma semana o a comienzos de la próxima.
El coronavirus, Antonio, se ha instalado en nuestras vidas. No hay día en el que no hablemos de este virus que tuvo su origen en la región china de Wuhan. Pero hoy contamos que se está más que avanzando en una posible vacuna por parte de los investigadores británicos. Hay también otra parte menos positiva. Se ha comprobado en Alemania que se puede propagar entre pacientes sin apenas síntomas.
No, no es un virus normal y corriente. Este virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias nuevas para poder entrar en nuestras células, acomodarse en ellas y replicar y dar una patología que es más impresionante, más grave que la que otros coronavirus pueden crear.
Lo contaba en Herrera en COPE, investigador español y director del Instituto Pasteur para Asia y el Pacífico, Fernando Arenzana. En China ya son 490 los muertos y más de 24.000 los contagiados. Ha nacido además el primer bebé contagiado por su propia madre.
Y sí, la propagación sigue entre personas sin síntomas. El pico, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Llegaría en primavera.
Efectivamente, porque la incubación del coronavirus dura, sabemos que dura una media de 5 días, que pueden llegar a ser 14, y en los que podemos estar propagando el virus sin tener sintomatología evidente. Pero el problema no está en estos casos, sino en los que no llegan a presentar nunca esa fiebre, tos, ese malestar, pero sí han contraído la enfermedad. Pueden hacer que la pandemia se extienda a países como la India o Myanmar, con mucho turismo chino, pero donde los controles sanitarios son menores. Por eso, Stanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU, explicaba en COPE que el control de la enfermedad se puede complicar aún más.
es posible que en estos países pues haya todavía algún caso que no se ha detectado simplemente por el hecho de que haya portadores asintomáticos que no han desarrollado todavía la enfermedad, la estén propagando, y a lo largo de estos días pues vamos a ver cómo se contendrá.
Y si la pandemia se extendiera a nivel mundial, calculan que el pico máximo de casos se produciría entre finales de abril y mayo, dependiendo también del frío y de la humedad en el aire que facilitan el contagio. Como no se prevé que haya vacuna hasta dentro de muchos meses, la clave está ahora en los antivirales que ya han probado con éxito en Estados Unidos y han empezado a ensayar en China.
Hablando de virus, hoy el mundo mira al caso de tres españoles infectados por el VIH y por vía intravenosa ya por los años 80. Casos que han sorprendido al mundo porque son excepcionales, nunca han necesitado tratamiento. Su propio sistema inmune controló el virus del SIDA por sí mismo. Ahora, un grupo de investigadores españoles del Carlos III de Madrid, el Virgen del Rocío de Sevilla o el Instituto de Investigación Irsi Caixa de Badalona han publicado los casos de estas dos mujeres y un hombre que son ahora modelo para luchar contra la enfermedad.
En mediodía Club hemos estado en Barcelona contándote las últimas agresiones brutales registradas en el metro de la ciudad condal. La policía sigue buscando, por ejemplo, al agresor grabado por las cámaras de seguridad de la línea 1 en la estación de Navas. Abordó a su víctima, una mujer, cuando iba a abrir el bolso para sacar el abono, para pasarlo por los tornos. De manera brutal la tira al suelo, la golpea en la cabeza contra el cemento en varias ocasiones, al tiempo que la agarra del pelo y ella se resiste.
¡Vale!
Y esta otra agresión es también en el metro de Barcelona, Antonio.
Sí, es la que sufrió Coraima. Hemos hablado con ella a mediodía. Cope fue golpeada después de avisar a una persona que estaba cerca de sufrir un robo. Ella forma parte de esas patrullas vecinales organizadas de manera ocasional y que se dedican a advertir a los viajeros, a los usuarios del metro de Barcelona, cuando en las inmediaciones, en su alrededor, ven a los carteristas.
Habían chicos que reaccionaban diciéndole: no le pegues, no le pegues, que es mujer, no le pegues, que es mujer, cuando me tenía de los pelos, me daba patadas, me daba puñetazos. Actualmente estoy de baja laboral, no puedo trabajar. Tengo la muñeca con una venda porque no puedo casi mover la mano.
Precisamente hoy, a cuenta de estas últimas dos agresiones que hemos conocido en el metro de Barcelona, la de Coraima y la de esa mujer que es brutalmente golpeada en el suelo, arrastrada por un hombre que intenta arrebatarle el bolso al lado de los tornos, te estamos preguntando si estás notando que ha aumentado la inseguridad en las líneas de transporte público que utilizas habitualmente en tu ciudad y si tomas medidas de precaución en tus trayectos. ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Marisa, no hace falta el metro en plena calle. Vas por una acera, te dan un tirón del bolso y te tiran al suelo porque el individuo en cuestión viene corriendo desde detrás. Miguel, carterista ha habido siempre, pero ahora con las redes sociales y los vídeos pues se hacen públicos y parece que hay más. Y Maripaz, desde hace años me aseguro de haber cerrado bien el bolso porque en el metro me robaron el móvil sin darme cuenta. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
La violencia ha aumentado una barbaridad en España, aumentará mucho más, hay estudios sociológicos que así lo dicen, y aquí nadie toma medidas. Una persona puede andar por la calle con 100 denuncias, con 200, no pasa nada, no, es que como no es delito, no, pero...
Yo me agarro al bolso y lo llevo siempre a la vista y todo controlando, pero es una vergüenza que no haya más penas para los robos.
Pues es un claro ejemplo de que la seguridad privada no funciona, porque que tenga que haber patrullas civiles, de gente civil jugándose el pellejo, ya está bien, ya está bien.
Y hay que prestar atención a la explicación que vamos a dar sobre la situación en la Universidad Española. Su distanciamiento con la realidad del mercado laboral español parece cada vez mayor, tanto que los rectores han llegado a proponer que se cierren algunas de las carreras con menos salidas o que al menos se limiten.
Pero es que curiosamente esa ruptura llega también por parte de los propios estudiantes, porque las carreras con más posibilidades luego en el mercado laboral no son las más demandadas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es un problema que va más allá de la universidad. En España, la mitad de los puestos de trabajo del área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, las que se conocen como STEM, se quedan sin cubrir. Es verdad que no son carreras fáciles, pero igual de difíciles son en todas partes y, sin embargo, en otros países los estudiantes las eligen. En España, en cambio, en los últimos años las titulaciones en ingeniería han caído un 15%. 10%. Ante esta realidad, los rectores universitarios apuestan por mejorar la información y la orientación desde el colegio y especialmente en mujeres. José Antonio Pérez es autor del estudio La Universidad en Cifras.
Hay que empezarlo en preescolar. Es que los jóvenes tienen que ver que la ciencia y la tecnología son el futuro y que, bueno, estudiar esto es garantizarse una posición en el futuro.
Limitar la oferta de titulaciones y de plazas de las enseñanzas con baja empleabilidad o alta precariedad es otra de las cosas que se plantean los rectores en línea con una mejora del abandono de la universidad. Y es que solo acaban los estudios superiores el 55% de los que los empiezan, el 45% cuando hablamos de titulaciones científicas y tecnológicas.
Y si buscas novedades literarias, te vamos a presentar la última del Premio Nacional de Literatura de Bernardo Achaga. Mañana mismo llega a las librerías Casas y Tumbas, que cierra el círculo que el escritor vasco abrió allá por los años 80 con O Baba Cuac, un ciclo que acaba con la que será su última novela, Sefi García.
Casas y Tumbas empieza justo donde termina su obra más universal, O Baba Cuac, tanto en el tiempo como en el espacio. Es Ugarte, el lugar donde arrancan estas seis historias que son un todo.
Todo el mundo de Baba acaba con la televisión, hipótesis más importante es que el mundo cambia cuando aparece la televisión, cambia en todos los sentidos, interiormente y exteriormente. Obaba es un mundo sin televisión. Ugarte ya es el mundo con televisión.
Bernardo Achaga, Premio Nacional de Literatura, nos cuenta que será su última novela. Con Casas y Tumbas cierra el círculo contando, confiesa Cope, su tiempo. Arranca en los años 70 y finaliza en 2017. Siete personajes principales se convierten en los cronistas de nuestra historia más reciente, lejos además del mundo mágico con el que se inauguró Achaga. Una urraca que vio en el Prado provocó el recuerdo del que parte su última novela.
Pues esta es la última novela de Bernardo Achaga, el Premio Nacional de Literatura. Sigues ahora en Mediodía Cope con la información más cercana, información local y regional. Ya a las 3 llegan Fernando de Aro y Pilar Cisneros con La Tarde.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Bienvenidos de nuevo a Línea Directa Responde, un programa para resolver todas nuestras dudas sobre el seguro de hogar. Y un día más está con nosotros Enrique Gómez de Línea Directa, un gran experto en seguros de hogar. Hola de nuevo, Enrique.
Hola, Mar, un placer como siempre.
Enrique, hoy la duda te la tengo que plantear yo. Muchos de mis amigos me preguntan qué deben hacer si en sus casas sufren algún tipo de desperfecto por inundaciones.
Te contesto con otra pregunta. ¿Tienen seguro de hogar?
Algunos sí y otros no.
Pues los que no deben de estar muy preocupados, porque al no tener seguro de vivienda, se van a tener que hacer cargo ellos de todos los gastos derivados de la inundación. Están solos y nadie les cubre.
Vaya, ¿y qué pueden hacer?
Algo simple y económico. Contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que podrán proteger su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando al 902-123-123.
Pues vale mucho la pena hacerlo para sentirte más tranquilo en casa. Ya has oído. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa para proteger tu hogar ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Aquí. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.